Vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. Hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a cristianos todavía en la infancia. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más. Por supuesto, tampoco ahora, que seguís los bajos instintos. Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, es que os guían los bajos instintos y que procedéis como gente cualquiera. Cuando uno dice, yo estoy por Pablo, y otro, yo por Apolo, ¿no sois como cualquiera? En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que os llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, campo de Dios. Sois también edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie, a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Los increpaba, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él, e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La primera lectura tomada del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, este importante y febril puerto sobre el mar Mediterráneo, nos habla de una carta que dirige el apóstol de los gentiles a ellos, donde reconoce que por más que los ama, no se comportan como hombres y mujeres del espíritu, sino como niños, como gente carnal, como infantiles en la fe. Por eso no puede alimentarlos con los grandes misterios de la redención de Cristo, alimento sólido, sino darles apenas leche, porque no están preparados para recibir y acoger las grandes sabidurías escondidas en el Evangelio de Jesús. Señala que mientras en ellos y entre ellos existan envidias, rivalidades y peleas, que son signos simplemente de que su comunidad es guiada por instintos humanos y carnales, no podrán salir adelante. Pienso en tantos grupos de oración bíblicos, grupos de proclamadores de la palabra de Dios, ministros extraordinarios de la comunión, tanta gente que busca del Señor alrededor de sus parroquias, y sin embargo, cuántas rivalidades, cuántas peleas, cuántos protagonismos, cuántos criterios tan humanos y tan poco espirituales a la hora de vivir el Evangelio de Jesús. Pero continúa el apóstol diciendo que no pueden ellos dividirse en diciendo soy de Pablo, soy de Apolo. Y dice, no, no es ese el camino. Ni somos de Pablo, ni somos de Apolo, porque uno siembra, el otro riega. Pero lo importante no es el que siembra una planta o el que la riega, sino el que la hace crecer. Y eso es solo obra de Dios en Cristo Jesús. Por eso no podemos decir, soy de este sacerdote o de aquel otro, sigo a este influenciador o aquel otro, sigo a Pablo o Apolo. Seguimos a Cristo. Solo en Él hay camino, verdad y vida. Solo en Él hay luz para el mundo. Solo Él es fuente de agua viva. Solo Él es la roca firme. Solo Él es el Redentor que transformó la historia del mundo. Hoy no te desgastes entregándole tu vida a una persona por simpatías humanas o cerrando tu corazón a otra por antipatías humanas. Tenemos que tener un vuelo más alto y descubrir que en definitiva todos somos de Cristo, y esto solo se consigue cuando hay un verdadero proceso de maduración en la fe, en la persona divina de Jesús. Pero pasemos al Evangelio de hoy. Nos muestra un día típico en la vida de Jesús, quien al salir de la sinagoga se dirige a la casa del apóstol Pedro y, curando a su suegra que tenía una fiebre muy alta, ella se puso a servirles. Pero nos dice que pasó el día allí y al ponerse el sol, muchos enfermos, con el mal que tuvieran, eran llevados a la casa del apóstol Simón Pedro, y allí los presentaban ante Jesús para que Él les impusiera las manos y los fuera curando a cada uno. También nos dice que realizó no solamente la misión de curar o sanar, sino también la de liberar, exorcizar del mal aquellos que estaban atrapados por realidades oscuras e incomprensibles. Nos dice que al final del día, o al mejor al final de la noche y al hacerse de día, se fue a un lugar solitario, probablemente fatigado, a llenarse otra vez de la vida divina en oración, y entendió que tenía que ir a otros pueblos distintos, a otras sinagogas en la Judea del siglo I. De este evangelio aprendamos que el gran ministerio o servicio de Jesús en su vida pública, además de anunciar los misterios del reino y la sabiduría escondida a los hombres, y además de exorcizar o liberar del mal, el gran ministerio, la gran acción de Jesús fue una acción sanadora de tantos enfermos. Hoy en el siglo XXI, ¿cuánta enfermedad hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro mundo emocional? ¿Y cuánta enfermedad hay en nuestra vida espiritual? Hoy el hombre está moralmente enfermo, antropológicamente perdido, sin sentido claro, sin horizonte firme y luminoso sobre su existencia. ¿Cuánta enfermedad más allá del COVID de hace algunos años? ¿Cuántos bichos raros aparecen ahora? La viruela del mono, del mico, de los simios. Tantas bacterias nuevas. ¿Cómo nos sentimos nosotros desafiados permanentemente más allá del avance de la ciencia? ¿Cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánta neurosis, cuánta bipolaridad, cuánto trastorno obsesivo compulsivo, cuánta enfermedad mental y emocional en el hombre de hoy? Las consultas psicológicas y psiquiátricas se han disparado. ¿Cuántas personas han perdido el norte, el gusto, el sabor y el sentido último de sus vidas? Hoy clamemos a Jesús, no solo como la suegra del apóstol Pedro, o como tantos enfermos que le presentaban a Jesús para que les impusiera las manos. Digámosle: hoy me siento enfermo, enferma, por una sociedad que al mirar redes sociales nos genera desesperanza y ansiedad, al ver una sociedad convulsa, conflictiva, violenta, injusta, en tiempo real y en muchos lugares del planeta. Danos, Señor, entender que calidad de vida, vida abundante como la que tú ofreces y prometes, es vida con salud, y que por más que tomemos pastillas, hagamos yoga, vamos a terapia psicológica, busquemos obsesivamente descansos en fincas, playas paradisíacas, lugares recreativos, estamos enfermos porque no tenemos a quien es la vida plena, la salud plena, Jesucristo. No tenemos a Jesús profundamente en nuestra vida. Solo en Él volveremos a recuperar, volveremos a tener los ánimos, la esperanza, el consuelo, la fortaleza, la paz del corazón, la alegría y el gusto por vivir, porque Él, más allá de miles de imágenes, miles de mensajes, miles de ideologías políticas, modas culturales que nos dicen aquí y allá, en este influenciador o en este opinador en redes sociales, está la verdad. En ninguno de ellos está realmente un modelo válido de vida a seguir. No te pierdas en tu vida, no te enredes hoy más que nunca con mil mensajes publicitarios con los que somos atacados cada día a través de las redes sociales, a través de los teléfonos móviles o celulares. Hoy más que nunca, saca tiempo para silenciarte, saca tiempo para orar, saca tiempo para escuchar a Jesús, saca tiempo para la amistad con Él, saca tiempo para decirle: Señor, sáname. Que un mundo de contradicciones, una adoración de la tecnología o tecnolatría, no es la salida para el progreso humano. Hoy tenemos tanto en lo material y tan poco en lo espiritual. Hoy tenemos tanto en entretenimiento y en información, pero tenemos tan poca formación. Hoy tenemos tantos medios de comunicación, pero tenemos tanta incomunicación con nosotros mismos y con los cercanos, que es el momento de buscar caminos más verdaderos, más ciertos y más reales. Solo Jesús, y eso lo he entendido por mi fe religiosa, profesada de toda la vida, solo en Jesús hay salud, solo en Jesús hay sanación, solo en Jesús hay vida abundante, vida con sentido, vida en plenitud. Bendícenos, Señor, a todos en este día, con salud y paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros.